Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 8 de noviembre y en los minutos que vamos a dedicar como cada semana a esta hora hasta las 11 y media a comentar para ustedes los principales asuntos de la actualidad eclesial de estos días. Actualidad en el Vaticano, vamos a empezar, allí nos detendremos en dos importantes discursos que ha dirigido el Papa a los dirigentes de las universidades católicas de todo el mundo, así como a los participantes en un encuentro conmemorativo de los 50 años de la puesta en marcha por el entonces prepósito general de los jesuitas, el padre Pedro Arrupe, del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús, con el fin de promover la justicia social y la reconciliación. Por otro lado, estamos en vísperas de que mañana sábado se cumplan los 30 años de la caída del Muro de Berlín, que ha sido comentado en un amplio comunicado conjunto de los obispos de la Unión Europea, en un hecho histórico en el que tuvo un destacado papel, recordamos, la Iglesia y especialmente San Juan Pablo II. Mientras tanto, aquí en España estamos en vísperas de una nueva beatificación. Será mañana en Granada la de María Emilia Riquelme, fundadora de la Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Y el domingo, recordamos, la Iglesia Española celebra un nuevo Día de la Iglesia Diocesana para recordar a los fieles su compromiso y su ayuda dentro de sus posibilidades a la parroquia a la que pertenecen. Hoy hacemos este programa con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Les presento ya a nuestros compañeros tertulianos de esta noche. Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Ana María Medina, Málaga, buenas noches.
Muy buenas noches a los tres.
Bien, pues bienvenidos todos. Vamos a comenzar con un recuerdo, porque esta semana hemos conocido que el agustino recoleto Jesús María López Mauleón, de 64 años, nacido en Mues, en Navarra, ha sido nombrado obispo de la nueva prelatura creada de Alto Xingu, Tucumán, en Brasil. Era actualmente vicario episcopal en Fortaleza. Es uno más del centenar de obispos españoles que trabajan en las misiones. Dicho eso, comenzamos, como anunciaba hace un momento, hablando de ese congreso, ese discurso del Papa a los participantes en el Congreso de la Federación Internacional de Universidades Católicas, un discurso en el que el Papa recordó algunas ideas de, por ejemplo, cómo las universidades tienen que dar respuestas adecuadas a la salud integral del hombre y a la ecología humana, un tema que repite continuamente Francisco. También habló de que su actividad se traduzca en proyectos solidarios, habló de una educación que tenga tres lenguajes, el de la mente, el del corazón y el de las manos, porque dijo que se piense en armonía con lo que se siente y con lo que se hace. Y en fin, que la universidad que tenga como fin primigenio, primero, el hombre, y que los jóvenes pues sean líderes creativos, que sean al mismo tiempo protagonistas de esa educación para el bien común de toda la sociedad. Algunas ideas que ya ha desgranado el Papa en otras ocasiones, pero que me parece importante recordar en este comienzo de programa. Comenzamos contigo, por ejemplo, Fernando.
Sí, era un encuentro de la Federación Internacional de Universidades Católicas, que reúne en torno a unas 600 entidades, 600 universidades, y que ya tiene muchos años de historia y de generar esa universalidad, de crear unidad. Tiene diversos sectores dedicados a temas de medicina, de derecho, de ciencias sociales, de pedagogía, y que hacen una gran labor, ¿no? Entre las cosas que ha comentado el Papa, pues yo señalaría esta idea de que toda enseñanza implica también un cuestionamiento de los porqués, es decir, requiere una reflexión sobre los fundamentos. Y es verdad que muchas veces a los alumnos se les forma en ámbitos técnicos, se les forma para que sean grandes expertos en sus disciplinas, en sus carreras, pero a veces fallan los propios fundamentos, falla el formar no solo en la ética, sino también en cuál es la epistemología de fondo que tienen, ¿no? Y efectivamente esa mala formación del fondo del profesional, pues al final lo que hace es que cuando llegan a empresas o llegan a entidades en donde se cuestiona algo su labor o hay problemas éticos, pues evidentemente no saben responder o no responden efectivamente desde esa ética de la profesión.
Sí, la verdad es que, bueno, yo confieso, antes de retomar lo que Fernando estaba diciendo, que yo no sé qué pasa o si lo sé en otros continentes, ¿no? Pero yo pienso que es que ese discurso va directamente a este modelo burocratizado de enseñanza universitaria en el que hemos caído en Europa, que es algo que no sé si va a ser sostenible durante demasiado tiempo, porque empleamos tanto tiempo en demostrar que hacemos las cosas bien con evidencias que son puros cálculos porcentuales, que llega un momento que ya cuando estás metido en esos follones no sabes muy bien a qué te estás dedicando ni cuál es la finalidad última de la institución a la que se le piden esas cosas. Es decir, es una locura. Claro, ese discurso yo cuando lo leí digo, por Dios, todo esto con el modelo universitario en el que estamos metidos nosotros chirría el modelo por todos lados, ¿no? Sobre todo, por una parte, lo que estaba planteando Fernando, lo de la educación para resolver, o sea, enseñar para resolver en la práctica, pero con
Sí, pero eso requiere,
o sea, la adquisición de habilidades, ¿no? Por hablar en los términos en los que hoy hablamos, la adquisición de habilidades, estoy absolutamente de acuerdo con Fernando, requiere buenos fundamentos. O sea, no se trata solo de tener herramientas que tú puedas medir metodológicamente, ¿no? Que eso es lo que se empeñan en que hagamos, sino que necesitas buenísimos fundamentos para poder aplicarlos a la realidad. Y perdemos tanto tiempo en las habilidades que nos olvidamos de esos principios fundamentales que son los que orientan, los que dan forma a la mente, los que de verdad ayudan a tener una mente flexible, libre, con capacidad de adaptación, ¿no? En cualquier caso, me parece muy bien, me parece excelente que el Papa haya dedicado tiempo a esto y me parecería muy bien que nuestras universidades católicas de alguna manera se plantaran, ¿no? No sé cómo, pero se plantaran, no digo que sean antisistema, pero sí que de alguna manera,
¿no?
Bueno, yo creo que quizás por ahí podría venir, ¿no? En esto también podríamos ser un poco vanguardia, ¿no? El decir, bueno, pues no sé, pongamos sobre la mesa los defectos en los que hoy está cayendo nuestra universidad, que al final se está convirtiendo en una maquinaria burocrática en la que la mayor parte del tiempo se emplea, repito, en demostrar cosas que al final los porcentajes no significan nada, ¿no? No lo sé. Dicen que siempre oímos eso de que esta es la generación mejor preparada.
En burocracia.
Sí lo es. ¿Sí?
Ana, adelante, cuando quieras.
Bueno, sí, realmente yo estoy de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Y con este último planteamiento de Teresa, pues efectivamente, esa excesiva burocratización de la universidad lleva al final a un agotamiento del sistema, ¿no? Un agotamiento de los profesores, de su labor docente, a un agotamiento de los alumnos también. Hoy en día no basta con tener un grado, un máster, hay que tener pues un doble máster, hay que tener, ¿no? Parece que los estamos como reteniendo ahí para que no se incorporen al mercado laboral, agotando todos sus recursos económicos y de ilusión también, sus años, ¿no? Y al final nos encontramos con profesionales no solamente cualificados, sino sobrecualificados muchas veces, ¿no? Pero efectivamente el Papa daba un paso más en ese discurso, ¿no? Y hablaba de que no necesitábamos solo esos profesionales cualificados, ¿no? Sino líderes creativos, ¿no? Y yo me pregunto, y es verdad, la Universidad Católica pues tiene que estar, tiene que ser esa punta de lanza que rompa un sistema que efectivamente tiene muchos retos que afrontar, y que toda enseñanza, como decía Fernando, ¿no?, implica también un mayor servicio social, un joven mayor preparado, más formado que en generaciones anteriores, también tiene que ser un valor para la sociedad y para aquellas personas que tienen menos oportunidades.
Sí, ha llamado la atención también el que el Papa ha dicho hay que superar la Ilustración, ¿no? ¿Y qué significado tiene esto? Bueno, tiene dos fundamentales. Lo que está diciendo no es que haya que negar la Ilustración, sino que junto con la razón más intelectual, hay una razón del corazón y hay una inteligencia de las manos. Es decir, existe una utilidad también de las cosas. Es decir, necesitamos incorporar otras inteligencias y formar de un modo mucho más integral. Y luego también dice una cosa interesante, dice que la epistemología de la objetividad fría, impersonal, que eso está superado, ¿no? Y que por lo tanto no debemos ahondar, diríamos, en una vía equivocada, sino que al final todo es personal, es decir, que el amor impregna todo el universo y lo existencial impregna todo el cosmos.
Bien, pues ahí están esas reflexiones en torno a ese discurso y, si os parece, vamos a seguir con más discursos, porque el otro que teníamos esta semana, hay dos discursos diferentes realmente, el de apertura del padre Arturo Sosa, el general de la Compañía de Jesús, y después el discurso en la audiencia que les concedió el jueves a los participantes en este Congreso Internacional con motivo de los 50 años del Secretariado de Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús, que recordamos lo creó el padre Pedro Arrupe. Estamos casi en vísperas, en unos días el Papa va a ir a Japón y va a visitar precisamente aquellos lugares donde estuvo el padre Arrupe, con lo cual va a tener cerca alguno, va a rememorar alguna de estas actitudes creativas que tuvo, de creación que tuvo el padre Arrupe. Concretamente, Arturo Sosa, el actual prepósito, hablaba en la apertura de este congreso de que había que hacer memoria, discernir, tomar decisiones audaces, denunció de alguna manera también, habló del papel de la mujer en la Iglesia, anunciaba, por cierto, que me ha llamado la atención, para el año 2021 la celebración de un año ignaciano con motivo de los 500 años de la conversión de San Ignacio, y dejaba al final de su discurso 10 puntos para la reflexión, entre ellos pues un poco cómo continuar el compromiso con la justicia social por parte de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, también por supuesto ese papel de la mujer o el trabajo intelectual o la cercanía con los pobres. Vamos a escuchar ahora lo que les dijo el Papa Francisco.
Cuiden su relación diaria con Cristo resucitado y glorioso, y sean obreros de la caridad y sembradores de esperanza. Caminen cantando y llorando. Que las luchas y preocupaciones por la vida de los últimos y por la creación amenazada no les quiten el gozo de la esperanza.
Bien, eran algunas de las palabras del Papa en ese discurso, donde les animaba a seguir trabajando y no perder, sembrar esperanza, seguir sembrando esperanza, pero que no se desanimen, porque a veces el trabajar en ese límite, en esas fronteras de la exclusión, puede llevar al desánimo y a la desesperanza, ¿no?
Sí, el Papa sabe bien de lo que habla, porque él mismo es jesuita y ha formado parte de esta gran expansión, exactamente, y de esta profundización, ¿no?, en la justicia social y la ecología, cuando él estaba en el barrio de San Miguel y impulsó a todos sus novicios a comprometerse con la gente. Bueno, son 50 años que no solamente celebran esta profundización en la justicia social y la ecología por parte de los jesuitas, sino que también nos han hecho profundizar a todos, creo yo, a toda la Iglesia, ¿no? 50 años que también tiene un número asociado, que son unos 50 mártires, porque los jesuitas que han dado la vida por la justicia, asesinados por dictadores, por mafiosos, por narcotraficantes, por guerrilleros a veces, y también junto con otros mártires ignacianos o otros laicos ignacianos, como el Seimarium, recuerdo ahora del CINEP, que murieron por la defensa de la paz, ¿no? Yo creo que tiene un mensaje muy fuerte, pero hay algo muy importante que se ha insistido, que es la preferencia por el discernimiento y la preferencia por la reconciliación. Y ciertamente la perspectiva es una perspectiva donde se reconocen contradicciones, se reconocen abusos, explotación, pero el horizonte es la reconciliación, y esto va mucho más allá de las meras luchas. Recoge la lucha para llevar a la restauración, para llevar al reencuentro, para restaurar la sociedad. Y después, efectivamente, hay una enorme necesidad de discernir para esta reconciliación, de discernir esta justicia social, y para eso necesitamos democracias de discernimiento. Y por eso, en cierto momento, dicen, sobre todo, les dice el Papa, sobre todo para promover procesos y alentar esperanzas, procesos que ayuden a crecer a las personas y a las comunidades, que les lleven a ser conscientes de sus derechos, a desplegar sus capacidades y a crear su propio futuro, ¿no? Yo creo que es este gran mensaje en este 50 aniversario, que es discernimiento para la reconciliación.
Yo estaba escuchando al Papa y estaba pensando, ¿no?, esa expresión de caminen cantando y caminen llorando, ¿no? Es decir, sufrir con los que sufren, dejarse vulnerar por el sufrimiento de los vulnerados, pero al mismo tiempo no perder la alegría, ya no solo la esperanza, ¿no?, sino no perder la alegría. Porque muchas veces, y eso es verdad, la lucha por la justicia, el compromiso en el mundo por la justicia y por la restauración, como decía Fernando, lleva a... no solo lleva a perder la alegría, ¿no?, lleva a convertirse muchas veces en personas excesivamente sospechosas, ¿no? Sospechosas de todo lo que nos rodea, excesivamente rompedoras en el peor de los sentidos, y a veces incluso además con un exceso de desafección. Y ciertamente estaba yo, bueno, me ha gustado porque no estaba pensando tanto en la compañía, estaba pensando más en el valor que esto tiene para toda la Iglesia, y especialmente para aquellos que en momentos determinados de nuestra vida pues estamos comprometidos con tareas que son especialmente dificultosas, ¿no? Es verdad que, bueno, que la reciente historia de la compañía está marcada por esa lucha por la justicia social, pero no es menos cierto que como una institución que constituye la Iglesia Universal, entiendo que también está llamada a derramar eso para que todos acabemos de alguna manera comprometiéndonos en esa tarea, ¿no? Y hacerlo así, cantando y llorando al mismo tiempo, no es mala cosa, ¿eh?
No es mala cosa, Ana.
Ha sido un encuentro pues muy rico, ¿no? Efectivamente, yo hablaba esta tarde con Alberto Ares, ¿no? Con este jesuita español que trabaja tanto en el tema de las migraciones, a quien conocéis también vosotros tres, pues, y me contaba pues eso, la riqueza, ¿no?, de encontrarse gente de tantos lugares del mundo en torno a esas prioridades apostólicas, ¿no?, universales, para dar gracias por estos 50 años, escuchar sus testimonios, poder dialogar sobre los retos que la Iglesia plantea a la compañía, ¿no?, y la compañía asume, y esa misión compartida, ¿no? Y realmente a mí hay una cosa que me quedaba, ¿no?, en el corazón cuando hablaba con él, y era esa llamada también que el Papa les hacía, o nos hacía a todos, como dice Teresa, ¿no?, no solamente a la compañía, sino pues también a aquellos que somos cercanos a ellos, o a aquellos que nos sentimos Iglesia y caminamos juntos, pues que en los pobres encontramos ese lugar privilegiado de encuentro con Cristo, ¿no? Que muchas veces nos creemos que nosotros vamos a ayudar, que nosotros vamos a aportar, que nosotros vamos a hacer algo por los pobres, ¿no? Pero no somos capaces de abrir el corazón y de darnos cuenta de que al final son ellos los que nos están salvando a nosotros, ¿no? Ese cambio de chip, ese cambio de mirada que el Papa también ha puesto delante de todos los congregados en esta celebración, y por tanto de todos nosotros, creo que es fundamental también para abordar el trabajo social y el compromiso social de todo bautizado, de todo cristiano.
Sí, yo creo que también es importante el que efectivamente hace 50 años el padre Arrupe lleva una profundización de la lucha por la justicia, de estar junto con las personas más pobres, de servir al rostro de la persona sufriente, pero también la compañía de Jesús vivió una gran conversión, vivió una gran transformación, y esto también lo ha señalado el Papa, ¿no? Es decir, él les dice que han vivido ustedes una verdadera transformación personal y corporativa en la contemplación callada del dolor de sus hermanos, ¿no? Y una transformación que es una conversión. Y yo creo que en ese sentido también es interesante, porque efectivamente nuestra sociedad necesita transformarse, necesita ver el dolor de los hermanos, ver a la cara a la gente, necesita transformarse y convertirse, y necesitamos todos nosotros. Entonces es interesante también el mensaje de esperanza que da, ¿no? Cómo las organizaciones pueden realmente transformarse, pueden ponerse al servicio de los más pobres, pueden ponerse al servicio de esa revolución cultural que pedía el Papa y que tanto necesitamos en nuestra sociedad y en tantas instituciones en las que estamos.
En este caso, desde la compañía de Jesús. Bien, vamos a seguir con otro asunto. Hablaba al principio del programa de ese comunicado de los obispos de la Unión Europea, de la COMECE, a los 30 años de la caída del muro de Berlín, un muro que, recuerdan, no es solo un acontecimiento del pasado, sino que tiene una determinada dimensión profética también para nuestros días, porque nos ha enseñado de alguna manera que construir muros no es la solución. Por eso la llamada que hacen a construir una Europa mucho, mucho mejor, pero después de advertir también que las ideologías que en aquel momento estaban detrás de esa construcción del muro no han desaparecido, desgraciadamente, algunas de ellas, y las tenemos todavía ahí. Yo creo que es una llamada interesante que nos hace precisamente los obispos europeos. En este caso, mañana se cumplen esos 30 años de la caída del muro de Berlín, y 30 años en los que Europa ha cambiado mucho, pero aquella Europa de Juan Pablo II, aquella Europa de Lech Walesa, aquella Europa de los católicos polacos, tuvo mucho que ver en esa caída del muro, ¿eh?
Sí, y parece como que hemos perdido el rastro, ¿no?, de esa memoria. No sé por qué, pero de alguna manera se ha vuelto a levantar un muro de, por un lado, de incomprensión de los unos y los otros, y al fin y al cabo de desconocimiento, ¿no? Es como si no, es verdad que se han hecho muchos esfuerzos, que la reunificación alemana fue de alguna manera un símbolo, el símbolo más evidente de esa reunificación de las dos Europas, pero algo no funciona. Yo creo que eso es claro, ¿no? Y no funciona por los dos lados, ¿no? A veces somos excesivamente prejuiciosos y duros a la hora de juzgar lo que se hace en los antiguos países del Este, sin saber demasiado bien y sin pararse a pensar de dónde vienen. Y por el otro lado me parece que también hay, repito, un desconocimiento en el fondo, ¿no? Un desconocimiento de las dos realidades. Y la verdad es que Europa, lo decía esta semana el presidente francés, el presidente de la República, por mucho que haya cosechado críticas, creo que a veces también se dicen cosas que duelen, y entonces Europa está al borde del precipicio, ¿no? Y decía él, ¿no? Está al borde del precipicio no solo porque geopolíticamente está dejando de contar, sino porque también en el seno de Europa está creciendo la fascinación por los autoritarismos. Claro, la caída del muro lo que nos devuelve es a más de 40 años de regímenes tiránicos, opresores, regímenes de terror. Y esa memoria habría que cultivarla, ¿no? Habría que cultivarla, y por lo tanto hay que escuchar a las víctimas. Hay que seguir escuchando a las víctimas del gulag soviético y a las víctimas de los campos de exterminio nazi. Y hay que darle su lugar, y las instituciones europeas tienen que hacer algo para recuperar esa memoria. Porque yo creo que estamos en un momento especialmente grave, ¿no? En Francia está creciendo el antisemitismo. En los últimos dos años se han quemado y profanado cientos de iglesias cristianas en territorio francés. En Alemania hace unos días unos niños pequeños tuvieron la desvergüenza y la falta de empatía y de humanidad de entonar cantos nacionalsocialistas en un campo de exterminio nazi. Hay una senadora italiana de origen judío, superviviente de del campo de exterminio de Auschwitz, que lleva escolta desde esta semana.
Sí, que son episodios que se van vamos sumando.
Sí, 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 sí.
Y realmente el panorama pues
no ha generado tendencia, sí, una tendencia que yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Porque no estábamos preparados para esto. Yo señalo lo mismo que dice Teresa, ¿no? Ellos dicen en su declaración, en la declaración de todas las conferencias episcopales de Europa, dicen: el proceso de curación y reconciliación es delicado y difícil. Y siguen: incluso hoy, para algunas de las víctimas de los regímenes opresivos del pasado, este proceso está lejos de completarse, ¿no? Y es verdad que necesitamos seguir trabajando en la recuperación de la memoria histórica, la recuperación de profundizar en qué es lo que ocurrió ahí, no echar arena. Las amnistías efectivamente tienen una extensión penal, pero eso no quiere decir que deba olvidarse la memoria de las víctimas. Y esto no afecta solamente a los países comunistas, sino nos afecta también a nosotros que sufrimos la dictadura de Franco.
No hay reconciliación sin recuerdo, ¿no? Efectivamente, claro. Yo pensaba, pues eso, hay muros invisibles que son todavía más difíciles de derribar, ¿no? Y el muro del olvido, de no querer aprender esa lección que nos da la historia, pues es un muro muy difícil, ¿no? Y parece que hay mucha gente que sigue necesitando un muro para encontrar su identidad, ¿no? Como que nos sentimos protegidos dentro de nuestras fronteras, ¿no? De nuestras vallas, de nuestros, donde no pueden entrar aquellos que no nos gustan, ¿no? Efectivamente, pues esos muros invisibles también están reflejados de alguna manera en el muro de Berlín y en este aniversario y en ese documento los obispos de la Comece lo recuerdan.
Es que son ese muro, efectivamente era un muro físico, ahora tenemos los muros ideológicos que son mucho más fuertes y que están penetrando mucho más de lo que a veces pensamos. Efectivamente, cuando analizamos un poco cómo está nuestra sociedad europea, quizá demasiado metidos en nosotros mismos, en el viejo continente, sin ver realmente lo que está pasando fuera y renaciendo peligrosamente todos esos nacionalismos o ideologías tan extremistas, ¿no?
Sí, es verdad que hace 4 o 5 años, nos enorgullecíamos de que España había sido un país enormemente acogedor con los inmigrantes, ¿no? Y decíamos: fíjense ustedes que no tenemos ningún partido xenófobo y que a lo mejor en todo caso en el futuro puede surgir en alguna localidad. Y sin embargo hoy ya les tenemos, ¿no? Aquí, y les tenemos acosando e intimidando a niños en centros de inmigrantes. Y realmente esto es muy grave, ¿no? Esto es tremendamente grave.
Bien, no sé si sobre este discurso o sobre Europa queréis añadir algo más. En todo caso, mañana tendremos ese 30 aniversario, 30 años de ese momento tan especial, como decía, donde Lech Walesa decía hace unos años que el Papa habría influido como en un 50% en la caída del muro de Berlín.
Es mucho.
Decía que los polacos, los sindicatos y el pueblo polaco en un 30% y del exterior sería en un 20%. No sé si exagera un poco, pero es una manera de...
Bueno, es
una, en fin, una manera,
es una
de,
manera de decirlo,
de
¿no?
decirlo, pero de decir, bueno, que efectivamente... todo aquello que sembró y que se dijo y que se hizo, pues tuvo después sus frutos. No hay por qué darle ni el 50 ni el 40. Voy un poco a poner sobre la mesa la importancia que tuvo en este caso, ¿no?
Bueno, hombre, es evidente, ¿no? Es evidente que esa visita de Juan Pablo II a Polonia fue tuvo una fuerza
total,
de
sí,
transformación decisiva. Enorme, y que en un año de historia... un sindicato que no existía, o sea, pues alcanzó, no sé, no quiero decir, cito de memoria, pero yo no sé si Solidaridad en un año consiguió arrastrar hasta, se hablaba de 10 millones de ciudadanos, ¿no? Porque hasta había comunistas que se afiliaron a Solidaridad, o sea que...
Ahí está para la historia. Nosotros continuamos, pero vamos a hacer antes una pausa, les damos unos consejos y volvemos y continuamos aquí con ustedes en el espejo, en la linterna de la iglesia, iba a decir el espejo, la linterna de la iglesia, que estamos por la noche.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa, es tu derecho.
¿Cómo realizar una buena confesión? Vivir y acompañar el duelo, bendecir la mesa, rezar el rosario, la cuaresma. Publicaciones Claretianas te invita a descubrir Intergentes, novedosos desplegables al servicio de la evangelización y la formación del pueblo de Dios. Más información en intergentes.es. Recuerda, intergentes.es.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
47.550, 47550, serie 50050.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este lunes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las superofertas de día. Atún claro en aceite de oliva calvo a 1,99 desde la primera unidad. Sí, sí, solo esta semana a 1,99. En Día, la plaza de día y día.es.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia con Fernando Vidal, con María Teresa Conte y con Ana María Medina, y vamos a hablar ahora de una celebración especial que se repite cada año por estas fechas, que es el Día de la Iglesia Diocesana. Vamos a escuchar este sonido.
Quizá estamos pues un poco acostumbrados a lo mejor a ir a misa el domingo o a ver nuestra parroquia, incluso a la iglesia, como de una manera distante. Y tenemos que crecer en ver a la parroquia como el lugar cálido en el que se desarrolla la fe, en el que nos encontramos con cristianos como nosotros, en el que pues también participamos. Y ahí es donde hay que situar la importancia de este día, ¿no? En lo que llamamos el sostenimiento, que se refiere a la economía, pero no solo a la economía. Es decir, nosotros decimos que tenemos que caer en la cuenta de que tenemos que participar con nuestro tiempo, tenemos que participar en nuestra parroquia con nuestro tiempo, tenemos que participar en nuestra parroquia con nuestras cualidades, también con nuestra colaboración económica y también con nuestra oración.
Bien, estas son las palabras de Miguel Ángel Jiménez, responsable de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, en la Conferencia Episcopal, ante la celebración el próximo domingo del Día de la Iglesia Diocesana. Tiene un lema que dice bastante: sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Bien, pues es una invitación que se nos hace cada año, que se nos recuerda, y no viene mal recordarlo, que pertenecemos a una diócesis, que pertenecemos a una parroquia, que esa parroquia tiene necesidades, que hay que colaborar, y como decía Miguel Ángel, no solamente en lo económico, que también, por supuesto, pero hay que colaborar cada uno en la medida de sus posibilidades, con sus oraciones, con su aportación, con lo que cada uno sabe hacer, simplemente. Creo que es una buena fecha para recordarlo una vez al año, no viene mal, Ana.
Pues sí, efectivamente, porque, bueno, yo creo que otras confesiones cristianas lo tienen como más asumido, ¿no? El tema de la colaboración económica, de suscribir una cuota a favor de su diócesis o de su parroquia y de colaborar y de pensar, bueno, pues que la parroquia no es la casa del cura, ¿no? Ni es el chiringuito que la diócesis tiene en mi barrio, sino que es mi casa, ¿no? Es el sitio donde puedo acudir, donde mi vecino que no puede pagar el recibo de la luz puede también acudir y encontrar una mano ayuda, donde puedo celebrar mi fe, donde puedo formar a mis hijos también en la catequesis. Si lo siento realmente así, si me siento realmente parte de la gran familia que es la Iglesia Católica, pues tengo que asumir que tengo que colaborar con mi dinero por una parte, con mi sostenimiento económico, y por otra parte, como bien decía Miguel Ángel y como tú has recordado, Faustino, pues contribuyendo como bautizado con todo lo que puedo poner sobre la mesa, con mi tiempo, con mi entrega, con mi capacidad, con aquello a lo que me siento llamado, ¿no? Hay personas que pues visitan a enfermos y quizá muchas de las personas que nos estén escuchando los conocen porque van a sus hogares a llevarles la comunión o a llevarles la buena noticia, o personas que colaboran en la liturgia o en la Caritas parroquial o en tantas cosas, ¿no? Eso es sentirnos Iglesia Diocesana, eso es lo que celebramos este domingo, el Día de la Iglesia Diocesana.
No solamente quedarnos en la liturgia del domingo.
Sí, efectivamente, y yo creo que realmente ayudar a la Iglesia Diocesana, es la mejor aportación que cualquier persona puede hacer a la sociedad civil española y a nuestro país, ¿no? Porque es una ayuda integral a la sociedad. Es ayuda social, es ayuda educativa, por lo que supone de transmisión de la fe, es ayuda cultural también a la sociedad por la cantidad de patrimonio y de arte que tiene la Iglesia. Es ayuda a los barrios, ayuda a construir vecindario, ayuda a la salud. Realmente es una ayuda absolutamente integral. Y entonces, necesitamos realmente ser una sociedad mucho más participativa. Necesitamos pertenencia, compromiso, corresponsabilidad. Pero eso también quiere decir que las diócesis y las parroquias tienen que ser sentidas por la gente como pueblo de Dios. Entonces aquí hay dos partes, ¿no? Por una parte hay un problema de participación de la sociedad civil española en general, en las asociaciones, en fundaciones. Necesitamos más participación, pero por otra parte necesitamos configurar una iglesia pueblo de Dios, ¿no? Con todo lo que significa de desclericalización, de un talante mucho más misionero, de experiencias mucho más vivas, de comunidades acogedoras.
Sí, yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Es difícil, en el mundo en el que vivimos, es tremendamente difícil participar sin tener el reconocimiento de interlocutor. Yo creo que eso es, o sea, o tenemos que aceptar la realidad, ¿no? Donde hoy no somos reconocidos como interlocutores, no queremos ir, ¿no? Entonces, aparte de que, bueno, cada uno también es verdad que vive y desarrolla su pertenencia eclesial en ámbitos distintos, no deja de ser cierto que la parroquia es ese lugar que históricamente se sitúa en el centro, ¿no? Y que permite irradiar y desde el que se distribuyen servicios, afectos, recursos de todo tipo, ¿no? Unos más espirituales o unos muy espirituales y otros más materiales como concreción de esos espirituales. Pero en cualquier caso, digo, ¿no? Acabamos de cerrar un sínodo. No va a haber participación en nuestra iglesia, no va a haber participación activa. Sí, repito, si no somos reconocidos todos como interlocutores, y en ese sentido pienso fundamentalmente en los laicos, ¿no? Y no vamos a ser interlocutores si nuestra iglesia no entiende que hay una fuente que nos hace a todos iguales en el seno de la iglesia, que es el bautismo, y que desde ahí todos tenemos los mismos derechos y todos debemos participar igualmente en la comunión y en la misión, ¿no? O vamos hacia eso, o, bueno, pues la desafección va a ser cada vez mayor, ¿no? Porque vivimos en el mundo en el que a todos nos gusta ser tratados como adultos. Esto ya no funciona como hace 50 años, donde la mentalidad, la lógica jerárquica tenía un valor en sí mismo, ¿no? Hoy no la tiene. Y con esto no estoy diciendo, no me estoy cargando ninguna estructura jerárquica, ¿eh? Estoy hablando de otras cosas. Porque aquí
mejorándola.
Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. No, pero quiero decir, ¿no? O sea, y entonces está muy bien lo de reclamar la participación y el sostenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿en calidad de qué?
Sí, yo creo que si cualquiera está pensando cómo puedo ayudar más a la sociedad, tal, empecemos, ayude usted a la iglesia. No, yo creo que hay dos datos importantes. Uno, primero, realmente en este momento es ejemplar la transparencia económica de la Iglesia española. Es ejemplar en comparación, no sé si con otras iglesias nacionales, pero desde luego en comparación con muchísimas organizaciones. Sí. No está auditada por Transparencia Internacional. Realmente ha sido un paso muy, muy, muy importante. Y segundo, realmente una sociedad en la que se crea más desigualdad cada vez, la Iglesia iguala, la parroquia iguala. En la parroquia nos sentamos todos en los mismos bancos. Compartimos unos con otros y compartes, ganes mucho, ganes poco. Y donde hay exclusión, posiblemente ahí no hay a veces ni partido, ni sindicatos, ni muchas asociaciones. Pero lo que hay es una parroquia ayudando a la gente. Por lo tanto, hay un elemento de solidaridad también, de crear parroquias, crear vecindario, es crear barrio, es crear gente, es crear pueblo de Dios, crear pueblo en este país.
Y eso lo vemos luego cuando llega la declaración de la renta en el mes de mayo, en el mes de junio, ¿no? Cuando se explica en qué se invierten los dineros que recibe la Iglesia, pues bueno, es una manera también de dejar constancia de todo lo que se vive también en este ser iglesia, ser parroquia durante todo el año. Lo vemos en esa transparencia de la que hablabas tú, de las cuentas, que por ejemplo esta semana hemos visto como la mayoría de las diócesis españolas han hecho su rueda de prensa presentando sus datos económicos y haciendo este llamamiento general, digamos, que nos trae el lema: sin ti no hay presente, contigo hay futuro, pero con ese espíritu de transparencia y de llegar cada vez a más gente, ¿no?
Sí,
no solamente
muy bien.
Quedarte ahí, quedarte en la parroquia, quedarte en la diócesis y decir qué es lo que hacemos y qué es lo que queremos hacer. Bien, pues es el Día de la Iglesia Diocesana que vamos a celebrar el domingo con esa invitación, cada uno en su parroquia, cada uno en su diócesis, para cuidarla y para acompañarla. Tenemos otro tema sobre la mesa, los profesores de religión, una vez más. ¿Por qué? Porque esta semana hemos tenido una noticia cómo a muchos profesores se les ha retirado, o sea, solamente se les paga por las clases de religión que dan, pero como esas clases de religión desde hace unos meses, en algunos casos años, se ha reducido el porcentaje de número de clases, se complementaba con su tarea en otras funciones de profesorado en los centros, pero esas horas se les ha retirado también. Con lo cual, poco a poco también nos vamos quedando sin profesores de religión, porque las bajas tampoco se cubren en algunas regiones. Es decir, es como una pequeña
asfixia
o extorsión, por decirlo claramente. Vamos.
Sí, es una decisión ideológica, sí. ¿No? Es una decisión totalmente ideológica.
No acabamos con la clase de religión, pero poco a poco, por aquí por las horas de lectivas y por aquí por los profesores, poco a poco vamos terminando con ellas.
Y efectivamente, yo creo que es una gran irresponsabilidad, ¿no? Ya además de las discusiones que pueda haber en torno a la Iglesia en general, en un mundo en el cual algunas religiones se radicalizan, en el que la gente es tremendamente sensible con esta cuestión, en este país, con la cuestión de la diversidad religiosa y de la orientación religiosa de las personas que vienen a este país y de las personas que estamos en este país, donde efectivamente también hay derivas de fundamentalismo dentro del ámbito cristiano. Y contra esto lo que hay que hacer es realmente educar en una razón de la religión y educar a fondo en una religiosidad demócrata y en una religiosidad que realmente tenga consistencia interna, ¿no? Yo creo que las clases de religión es una de las medidas más importantes contra el fundamentalismo y contra el extremismo religioso, contra lo que algunos pueden pensar.
Me vais a permitir, porque teníamos pendiente una entrevista con, precisamente hablando del Día de la Iglesia Diocesana, con un compañero que es delegado de medios de comunicación en Sevilla. Adrián Ríos, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Estaba el teléfono por ahí perdido, ¿no?
Mira, tenía el teléfono puesto en modo avión, escuchando.
¿En modo avión?
Programa,
¿pero dónde ibas a viajar?
Porque... Perdona. Porque he salido de unas confesiones y no lo había quitado. Perdona. Bueno, ya estoy con vosotros.
La vida parroquial, qué buena.
Bien, pues eso te llamamos, no porque eres delegado de medios y amigo también, sino porque eres párroco de la parroquia San Juan Pablo II en Dos Hermanas, en Sevilla. Y te llamamos para que nos cuentes cómo se vive el día a día en una parroquia como la tuya, que es una parroquia relativamente joven. ¿Cómo vivís ese día a día en tu parroquia? Cuéntanos.
Pues mira, yo estaba escuchando en la tertulia y estaba diciendo qué bonito poder disfrutar de lo que estáis contando vosotros. Lo estoy viviendo yo en primera persona en la parroquia, ¿no? La corresponsabilidad de los fieles de la parroquia, como es una parroquia también nueva, con el entusiasmo de lo que es construir, pues no solamente un templo, sino una comunidad parroquial, ¿no? Ahora mismo estamos en pleno auge. Entonces, ver la corresponsabilidad, ver el sentido de pertenencia de las personas a la parroquia, dar paso, ¿no?, a que las personas también sumen sus talentos. Yo creo que esta parroquia es una suma de talentos que Dios ha repartido en un montón de personas, laicos, religiosos, sacerdotes, y la suma de todo eso da un conjunto precioso, sinceramente, para disfrutarlo, ¿eh?
Cuéntanos, en una parroquia como la tuya, ¿con qué medios humanos, materiales contáis para trabajar en el día a día?
Mira, nosotros llevamos 5 años en la parroquia desde que empezó a edificarse el templo, bueno, desde que empezó a edificarse todo poco a poco, ¿no? Y hay pues 40 catequistas ahora mismo con grupos de catequesis, hay 10 personas visitando enfermos toda la semana, hay grupos de matrimonio acompañando los cursillos prematrimoniales y prebautismales, pero sobre todo hay una realidad, podríamos decir, de grupos, asociativa, podríamos decir, preciosa. Hay como 50 matrimonios en grupos de amor conyugal, creciendo mensualmente en reuniones de 2 horas y media, donde tienen formación, oración, comparten casos prácticos que les ayuda a superar o al menos a ver que sus problemas son problemas también compartidos, ¿no? Tenemos también un proyecto misionero en esta cuestión que el Papa Francisco desde la Evangelica Gaudium nos está interpelando a todos, donde ahora mismo hay 65 personas en pequeñas comunidades parroquiales visitando por sectores el barrio. Cada año visitamos un sector de la feligresía para anunciar el querigma, para anunciar la salvación y, bueno, y al final ver a tantísimas personas enviadas y que se sienten responsables de la misión. Os te decía, estaba escuchando vuestra tertulia y estaba entusiasmado de que realmente se va poniendo en práctica lo que el Espíritu Santo va suscitando a toda la Iglesia y que decir que es posible. O sea, yo lo estoy viviendo en primera persona para poder decir a los demás que es posible. A los sacerdotes decirle que cuando se aventuran a delegar y a confiar en la capacidad de tantísimos laicos que están en nuestras parroquias, que al final uno aprende una barbaridad. En mi consejo pastoral somos 13 personas, 10 mujeres y 3 hombres. Y te puedo asegurar que ahí no hay nadie siguan al sacerdote. Ahí todo el mundo opina porque está trabajando codo con codo con el párroco.
Adrián, seguro que sí. Ana te quiere saludar desde Málaga. Adelante.
Pues Adrián, sí. Qué maravilla, qué gustazo tenerte aquí.
Anda
en la Linterna.
No. verdad.
Bueno, yo no sé si recuerdo bien cuando tú nos contabas cómo estaba formándose y creándose esa parroquia de San Juan Pablo II, que se empezaron a construir los salones parroquiales antes que el propio templo.
Sí, nosotros empezamos en una caracola prefabricada, un barracón, que era iglesia, sala de catequesis, pequeño almacén, todo era lo mismo, ¿no? Ajá. Y después de ahí, nosotros la primera construcción que hemos abordado, la primera fase del complejo parroquial, ha sido los salones parroquiales. Ahí, en el salón de actos, se están celebrando los cultos, todos los sacramentos, y ya, si Dios quiere y todo va bien, pues en mayo, coincidiendo con el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, podremos consagrarle el templo y cerrar ya lo que sería todo el complejo parroquial.
Y esto significa que, claro, para construir un templo, para construir una iglesia, lo primero es construir la comunidad cristiana, porque a quien tú le digas que sin un templo tienes montado lo que tienes montado ahí en Sevilla...
Sin un templo, Ana, sin un duro, empezar sin un duro, o sea, sin un euro, nada, cero, decirle a un compañero, mira, ¿cómo conseguiste el primer euro para la parroquia? Y verte ahora una cantidad de cuotas parroquiales que sostienen un préstamo a 25 años para poder construir este complejo parroquial, donde realmente incluso las propias campañas de sensibilización para suscripción de cuotas parroquiales las lleva adelante el Consejo Económico. Y son los que salen a lambón en los avisos parroquiales después de misa y conciencian a las personas. Y es realmente, de verdad, es sentir como al final cuando das paso, todo el mundo se implica porque todo el mundo considera que es suyo.
Quiero hablar contigo, Fernando, también. Adrián.
Hola, Fernando.
Bueno, felicidades por tu labor y yo creo que podemos estar muy orgullosos del conjunto de las parroquias en España. Claro, la demanda es cada vez mayor. Les estamos pidiendo a las parroquias que abran más tiempo, que acojan a más gente, que cuiden su patrimonio y que sirvan en el barrio. Y además estamos diciendo que necesitamos que haya laicos, pastoralistas, profesionales dedicados al conjunto de la pastoral. ¿Cómo vamos a hacer esto sin un apoyo suficiente de la gente?
Bueno, no sé si te estás refiriendo a qué tipo de gente. La gente, cuando se le da participación, es cierto que se compromete.
Es verdad.
También es cierto que hasta ahora el clericalismo que ha habido en la Iglesia hace que las personas descarguen el peso de la responsabilidad solo sobre el sacerdote y no sientan la llamada a formarse en teología, no sientan la llamada a comprometerse como cualquier tipo de estructura, sino a colaborar. Esto no significa colaborar. Lo que estamos hablando no es colaborar, es pertenecer. Y cuando uno pertenece, sostiene, se forma, se capacita, se implica, porque no es algo en lo que colabora, es algo que le afecta en primera persona. La misión es para todos y cuando uno vive eso de conjunto y sabe que pertenece a esa misión y a esa institución, uno la siente en primera persona como una llamada, ¿no?
¿Cómo vas a explicar el domingo, el Día de la Iglesia Diocesana, a tus diocesanos?
Mira, yo voy a dar gracias, Faustino. Es que voy a dar gracias porque realmente es una pasada lo que estoy viviendo. Entonces voy a darle gracias a Dios y voy a darle gracias a todas las personas que se están implicando en la evangelización y en mi feligresía. Me sería imposible llegar a 20.000 personas que me corresponden y a 14.000 viviendas que se están construyendo en esta área metropolitana, en este anillo metropolitano de Sevilla. Uh-huh. Y tengo una cantidad de personas que junto a mí están protagonizando una misión en donde no solamente tengo que ir yo a esas casas, es que tenemos que ir todos, ¿no? Y no solamente tengo yo que sacar dinero, tenemos que sacarlo entre todos. Y no solamente tengo yo que buscar catequistas, tenemos que ofrecernos los que sentamos esa llamada. Cuando uno realmente está viviéndolo eso de esta manera tan satisfactoria, yo tengo que dar gracias. Y luego seguir ahondando en ese sentido de corresponsabilidad, que es lo que nos invita este Día de la Iglesia Diocesana.
Y antes de terminar, ¿cómo compaginas todo eso, además, con tu labor como periodista y delegado de medios de comunicación? Eso ya más trabajo, ¿no?, añadido.
Pero mira, somos poco y la mía es mucha. Pero es que además lo bueno es trabajar en equipo, y tú lo sabes. Entonces, el equipo de la Delegación de Medios de Sevilla, Ana lo conoce también en primera persona, es un equipo muy comprometido, muy eclesial, porque yo lo que quería decir es que la implicación en la parroquia y la corresponsabilidad no casa con el anticlericalismo. El problema es que muchas veces pensamos que hay que entrar para disminuir, ¿no?, muchas veces el papel protagonista del cura. Y yo pienso que cada uno tiene su papel. Lo mismo ocurre en la Delegación de Medios. Me toca ser el delegado de un equipo donde todos trabajan a una. Entonces, es verdad que si no sería muy difícil, cuando uno considera que todo es suyo, su proyecto, su responsabilidad, que todo vaya adelante y que todo fluya. Cuando todo tiene un equipo que lo sostiene y que le da continuidad a los proyectos o que incluso inicia proyectos nuevos, pues uno lo que hace es acompañar, humildemente acompañar, ¿eh?, porque los profesionales que es la Delegación de Medios me dan 20 vueltas a mí, yo los acompaño.
Son un equipazo, aquí no hay ni siquiera rivalidad entre Sevilla y Málaga, eso se ha perdido.
Hay colaboración total. Total, total. Por lo menos por mi parte, reconocimiento, y me consta que por la vuestra también.
Bien, pues Adrián Ríos, delegado de Medios de Comunicación Social y sobre todo párroco de San Juan Pablo II de Sevilla.
Sobre todo cura.
Gracias por habernos acompañado, de haber estado esta noche con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia. Y un abrazo.
Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Gracias y hasta una próxima ocasión. Bien, pues es nuestra manera de celebrar hoy, de recordar ese día de la Iglesia Diocesana. Y los minutos que nos quedan, si os parece, podemos hablar un poquito de todo lo que hay por el sur de América. Tenemos los obispos argentinos que se han reunido en la Asamblea Plenaria esta semana y han hecho un mensaje ante la elección del nuevo gobierno, que ha sido tras las elecciones y el nuevo gobierno, recordando, entre otras cosas, que las mayores hipotecas del país continúan siendo la pobreza, exclusión y desigualdad. Vaya tres palabras, casi nada.
¿Podrían?
¿Añades algo?
Sí, hombre, claro, la corrupción.
La corrupción, sí, era lo siguiente que iba a decir. La denuncia de la corrupción era lo siguiente, claro, es que la primera cosa que hay que sanar es la corrupción, porque todo lo demás viene detrás, ¿no?
El origen, claro.
El origen. Eso en cuanto a los obispos argentinos. Después, en subiendo un poquito hacia arriba, tenemos en Nicaragua las críticas que ha habido de los obispos también a Daniel Ortega y a su gobierno por los sucesos que hubo con motivo de la festividad de Todos los Santos, en la que se profanaron y se destruyeron muchas tumbas en los cementerios. Y después tenemos en Panamá un llamamiento también de los obispos de Panamá. Es decir, tenemos una iglesia que está en continuo movimiento y denunciando todas esas irregularidades, injusticias y exclusiones que hay en esos países y en otros más que no puedo citar.
Sí, no, pero realmente América Latina está movidita, ¿eh? Quiero decir que Ecuador, Bolivia, lo de Perú,
no sabemos.
Sí, Chile también. Chile, ha habido posicionamiento Chile, también. ¿No?
Bueno, creo que también, bueno, son países de mucho contraste y eso se produce también en la iglesia, ¿no? Hay una iglesia, a veces hablamos así, como muy comprometida, muy arraigada, muy tal, y luego, pues bueno, son países además también tremendamente clasistas. Quiero decir, América Latina sigue teniendo grandes desafíos internos, ¿no?, que tienen que ver con la desigualdad, y eso se vive también en la iglesia, ¿no?
Sí, yo voy a decir algo que a lo mejor alguna gente puede discutir. Pero en este momento, viendo los posicionamientos de la Iglesia en todos los países de Latinoamérica, se podría afirmar que la Iglesia es la principal fuerza de democratización en Latinoamérica. Y no es broma. Porque alguna gente ve contradicciones con una iglesia jerárquica y democracia, y lo que estamos viendo es que está defendiendo la democracia, los derechos, la igualdad en todos los países, de un signo ideológico y de otro signo ideológico. Y esto es muy importante, el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de los derechos de la gente.
Podemos escuchar, por ejemplo, lo que decía el cardenal Leopoldo Brenes sobre lo que os contaba de Nicaragua.
En primer lugar, es condenable esa profanación que se hicieron a las tumbas, ¿ves? Yo siempre pensaba, no quieras para los demás lo que lo quieres para ti, ¿eh? Qué triste sería que el día de mañana profanaran la tumba de la persona que profanó esa tumba, ¿eh? Verdaderamente es lamentable, y eso significa un irrespeto, ¿eh?, para la persona que descansa en paz, para la familia también. Verdaderamente es lamentable de mi parte y la condeno, y ojalá que estos actos no puedan sucederse, porque el pueblo católico de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua siempre se ha distinguido por el respeto a nuestros fieles difuntos, ¿eh?
Hablar de Nicaragua, porque es otro de los países y situaciones. Estabas hablando de Chile, de Bolivia. Yo creo que se libra algún país ya, porque es que me parece...
Uruguay, quizás.
Uruguay, quizás el único. Sí. Esta semana también ha habido, por cierto, asamblea plenaria, me parece, de los obispos de Uruguay, que todavía no tenemos el comunicado final, pero claro, es que miras de arriba abajo lo que estamos comentando es así, ¿no? O sea, casi en todas las linternas, todas las semanas sale algún tema de estos países.
Y poniendo la vida en riesgo. Porque no, digamos, en algunos países evidente no, Argentina no, Chile no, pero evidentemente cuando hablamos de Nicaragua, cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de situaciones de alto conflicto, estas palabras pidiendo democratización, respeto de derechos de la gente, no salen gratis, no salen gratis.
Bien, pues vamos a recordar también, dos o tres previsiones. Mañana sábado hay 7.000 invitados de honor al concierto Con los pobres y para los pobres, un concierto que se celebra en el Aula Pablo VI del Vaticano con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, que no es este domingo, sino el domingo siguiente, pero ya esta semana hay, este sábado hay un concierto con invitados todos los pobres de Roma, en este caso. El sábado, mañana recordamos, tenemos a la beatificación en Granada de la madre Riquelme, y tenemos también aquí en Madrid, por cierto, es fiesta, mañana es la fiesta de la Virgen de la Almudena en Madrid capital.
Sí, señor, estamos muy contentos.
Fuera no, pero en Madrid capital, para todos los madrileños, es fiesta, mañana la Virgen de la Almudena. Pues así llegamos al final de nuestra linterna de hoy. Fernando Vidal, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
María Teresa Conte, gracias, buenas noches.
Y el domingo votamos.
Y el domingo votamos, claro.
El día de la Almudena.
Ana María Medina, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pedimos ya, volveremos la próxima semana, como siempre, a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias. Il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tirer d'elle en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.